Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en el estudio C de Radio y Televisión Martí, en la tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, muchísimas gracias por la sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba, los oyentes y televidentes, oyentes a través de la onda media, onda corta, y televidentes a través de YouTube y también de Facebook Live. Gracias a todos por la preferencia.
Así que yo también me uno a ese agradecimiento y bueno, pues ¿qué tenemos para hoy?
Hoy vamos a comenzar con un artículo de nuestra invitada acá a la tertulia, El Partido desde las Redes Sociales.
Está bueno, se lo recomiendo. El Partido de las Redes Sociales, Miriam Leiva, y ya la presento anticipadamente. Miriam Leiva habla de una estrategia que está usando el gobierno cubano como para tratar de llegar a las masas. ¿Lo podrá hacer? ¿Podrá ideologizar nuevamente como unos años atrás estaba, por lo menos, los intentos del gobierno? Muy buena pregunta, buen artículo, lo recomiendo.
Después, figura clave en el acercamiento Cuba-Estados Unidos, reconoce que sentencias del 11J han caído como un cubo de agua fría.
Sí, señor, el tiro en el pie del gobierno cubano.
Y República Dominicana endurece requisitos para el ingreso de cubanos. Las propuestas de hoy, acá a la tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Ya lo había presentado, Miriam Leiva es nuestra periodista independiente. Hoy en el programa tiene su propio blog Reconciliación Cubana y además una articulista de Cubanet, del periódico, de la página digital Cubanet. Así que, Juan Pendaz, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Es que yo siempre digo a tertulia, Juan, entonces como que no se entiende. No,
ese ¿verdad? Juan tiene un apellido.
Claro, Juan Pendaz, igual que Jaime Almiral, que se me pierde, no lo veo. Jaime Almiral por allá, levanta la mano para que te vean, ahí está.
Sí, pero por aquí habla.
Bueno, Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Qué bueno, vamos
bueno,
allá.
Conmocionar las escleróticas estructuras del Partido Comunista de Cuba para emocionar a la población, especialmente a los jóvenes sin discursos de ladrillo, sino con el trabajo político-ideológico a través de las redes sociales, según el primer secretario Miguel Díaz-Canel, y la revitalización de los CDR, la FMC, la CTC y también la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la conocida ANAT, son los propósitos de la dirección continuadora. Con La Habana finalizaron las asambleas de balance del trabajo del PCC en las 14 provincias el 9 de abril, al cumplirse un año de la realización del octavo congreso, bajo las consignas de unidad, continuidad, justicia social, en consonancia con su papel como fuerza dirigente superior de la nación, según el primer secretario. El proceso se había extendido a nivel distrital y municipal, con finalización en el municipio especial Isla de la Juventud desde noviembre hasta el 4 de marzo. La recuperación de la ejemplaridad de los militantes, la detención de la renuncia, la adecuada selección y preparación de los cuadros, la recuperación de la vida interna de los núcleos y su irradiación hacia las personas del entorno fueron asuntos priorizados. Me sí, gustó sí. La palabra irradiación.
Sí, no, claro, sí. Pero a mí lo que me gusta
pero viene algo más, y déjame agregarlo. El partido fue perdiendo vitalidad e influencia durante el último decenio hasta pasar a segundo plano durante el bienio del encierro por la pandemia del COVID y mucho más. ¿Con quién mejor que con la autora del
claro
artículo?
Claro que sí, claro que sí. Y me encanta cuando dice la dirección continuadora, porque claro, es continuidad, ¿no? De todas maneras, yo creo que Miriam, y ya la presento, por lo menos la presento, no, le hago la pregunta. Yo creo que la desideologización que ha venido en sentido general en Cuba, yo creo que Raúl Castro fue el máximo exponente de esa falta de motivación ideológica, y estoy hablando ahora desde el punto de vista del gobierno. Raúl Castro como que fue pasando,
por
haciendo...
Eso yo decía, y le preguntamos también ahora a Miriam, ¿qué quieren irradiar?
No, claro, buscan? Lo que quieren irradiar es nuevamente control, pero bueno, yo creo que es importante hablar de esa desideologización del Partido Comunista, y la pregunta, Miriam, y con eso ya te dejo. ¿La podrán volver a recuperar?
Sí, el partido fue perdiendo fuerza, según se perdía necesidad de ser miembro del partido para escalar en las posiciones aquí en el país, tener algunos mejores salarios, mejores empleos, poder acceder al exterior. O sea, el partido realmente era un negocio en Cuba en general, en una época así, al principio, cuando había entusiasmo y se creía, pues sí fue espontáneo y trabajaba para unir más personas, para ideologizar, en fin. Pero eso se fue perdiendo. En la medida en que ya no ha sido necesario esos mecanismos, sino al contrario, que muchas personas se vieron demasiado comprometidas con ser militantes del partido, pues el partido fue perdiendo interés y realmente se convirtió en algo imprescindible para determinadas personas en los núcleos. Ellos lo reconocen, estas reuniones las han hecho para ver si pueden lograr movilizar otra vez al partido, porque ni tienen suficientes militantes, los directivos, lo que llaman cuadros, no quieren ser cuadros, no quieren tener esos compromisos, y están hablando inclusive de la ejemplaridad. O sea, se está viendo que muchas de las personas con corrupción o determinadas situaciones que no son de ejemplares, pues todavía están en el partido, o sea, son miembros del partido, y lo que quieren es hacer una limpieza y sobre todo motivar a la juventud, que es muy difícil porque los jóvenes, inclusive los que están en la Unión de Jóvenes Comunistas, no quieren después pasar al partido por, bueno, todo esto que he dicho antes y mucho más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se han dado cuenta de que inclusive, por ejemplo, en un centro de trabajo, ¿por qué las empresas que quieren ahora revitalizar están tan mal? Si ahí había un núcleo del partido que se supone que hubiera estado ayudando, si en los cargos directivos en Cuba, en prácticamente todo, tenían que ser militantes del partido. Uh-huh. En algunos lugares es una condición y en otra vez se supone, es elemental que sea así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que todas las empresas estas que están en pérdida o que no producen, por ejemplo, en el campo, ahí había militantes del partido. ¿Y qué estaba haciendo el partido todo este tiempo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están llamando inclusive a emocionar. Aquí se están usando unas palabras, ahora hay un nuevo vocabulario en general, pero una de las palabras que utilizó, por ejemplo, Roberto Ojeda, Morales Ojeda, uh-huh, fue que hay que emocionar también, que por supuesto esa palabra proviene de Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque sencillamente si no promueven cómo movilizar a los jóvenes, cómo captarlos, cómo primero para que participen y sobre todo porque quieren tener militancia, cuadros, y entonces no lo pueden tener, pues ese es uno de los motivos. Incluso Díaz-Canel, que bueno, sabemos que él siempre lo que se dedicó dentro del partido fue a la esfera político-ideológica, uh-huh, inclusive se oyó en un reportaje que pusieron en la televisión, en una de las asambleas, decir que no podía, o sea, que había que emocionar y que no podía haber discurso de no, que no era a través de discursos ladrillo. ¿Qué es lo que son discursos ladrillo? Eso, como nosotros también en muchos años se le dijo el teque, o sea, ahí diciendo lo mismo con gritos, con imposiciones, y saben que eso no camina hace rato aquí. Entonces, ¿qué es lo que se han dado cuenta? Que tienen que entrar en las redes sociales, primero porque es lo que más ha comunicado sobre todo a los jóvenes, pero en general a la población, y más que nada en estos dos años de encierro que ha habido, que no solo ha cambiado todo, montones de relaciones interpersonales, sino que se ha volcado hacia las redes. Y también porque ellos están diciendo que la propaganda subversiva, etcétera, etcétera, les llega a través de las redes sociales y las tienen que contrarrestar. Y una de las formas de contrarrestarla, están diciendo que es que inclusive los militantes o las organizaciones de distintas organizaciones de base, de ministerio, de la CDR, lo que sea, pues que escriban, que creen bloques, creen espacios y que escriban en las redes para contrarrestar todo lo que lleva. ¿Qué ocurre? Que aquí ya como las personas tienen acceso a internet, pues en el momento están poniendo las cosas y además analizando, dando opiniones y por supuesto muchos memes.
De todas maneras, yo creo que la pregunta es si lo podrán hacer y si la gente realmente va a utilizar las redes sociales para el teque, ¿no? Como dice Miriam Leiva.
Claro, perdóname. Ahí también yo pienso, Miriam, una ruptura ahí generacional y la estamos viendo en la juventud. No sé qué piensas tú brevemente. Y otra cosa, hay personas jóvenes, vuelvo a la juventud, que tú le preguntas sobre el partido, por ejemplo, no de la juventud, y te dice, eso no me representa.
No
estoy representado ahí. Claro, yo creo que ya está también otro de los desafíos que está enfrentando el régimen cubano.
Sí, mira, una cosa que quería decir, el artículo mío está completo en mi blog, en Reconciliación Cubana, porque en general, cubanesa, verdad que le cortó demasiado, yo creo. Entonces, que sí, realmente. ¿Por qué? Porque también yo ahí hice un análisis de cómo se han ido desarrollando las asambleas estas provinciales que hicieron para supuestamente fortalecer el partido e inclusive cómo está en algunas provincias. Y creo que es muy sintomático la situación que hay en las distintas provincias de incumplimiento, de falta, por ejemplo, de que no pueden producir carne de puerco, que no pueden la zafra, en fin. Que eso, en general, se publicaron los informes de las organizaciones provinciales del partido, que tienen, algunos prácticamente no tienen datos, pero otros sí tienen algunos datos que son interesantes. Y se me fue la idea que algo... ¿qué dijo José Luis? ¿Qué quería? Que yo le dijera qué piensan los jóvenes.
Los jóvenes, sí, para resumir, claro, no están representados en esta cuestión del partido, ¿no?
No, claro que no, y todo es... por eso dicen que no más teque, porque si vemos, por ejemplo, el de la CTC, él sigue montado en los gritos y eso, sí, aquí un joven que tú le gritas para decirle que lo vas a movilizar, sencillamente te da la espalda y se va, porque además tienen que realmente darse cuenta de que eso no mueve a nadie, claro. Y de por sí normal no mueve a nadie, imagínate a gritos.
Aquí había un programa que titulaban Entre Teque y Teque. Seguíamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Uno de los principales partidarios del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba ha dicho que las duras sentencias impuestas a los manifestantes del 11 de julio en la isla alejan la posibilidad de mejorar las relaciones entre estos dos países vecinos. La respuesta del gobierno cubano a las protestas del 11 de julio y ahora estos tres meses de sentencias contra esos manifestantes arrojan un balde de agua fría sobre cualquier impulso para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Así ha dicho a la NBC Rick Herrero, el director ejecutivo de Cuba Story Group. Herrero, quien fue una figura clave en la política de acercamiento impulsada por Barack Obama y Raúl Castro, expresó que los miembros del Congreso le han expresado en privado que dudan en viajar a la isla o en pedir un nuevo compromiso porque el flujo de sentencias que se dictan socavaría sus esfuerzos.
Sí, señor, y esto, yo creo que esto lo ha dicho ahora Rick Herrero, importante, por supuesto, él es una figura importante, no cabe la menor idea.
No, y estuvo en esto del acercamiento.
No. Pero esto lo hemos planteado, yo creo que muchísimos analistas, en este programa se ha hecho ese análisis y yo creo que el gobierno cubano actuó en una desesperación, vio en peligro su estabilidad y decidió actuar con todo porque si no lo hacía podía perder perder estabilidad, no cuidado perder otras cosas, el gobierno cubano, y prefirió hacerlo antes de, sin importarle lo que pudiera ser la política estadounidense. No sé cuál es la opinión de Miriam Leiva.
Sí, inclusive eso está vinculado a lo que yo estaba hablando ahora, esa carrera a movilizar el partido, a movilizar a la gente, a usar a los jóvenes, el presidente bailando con los jóvenes en un trabajo voluntario, cosas así como recordando cuando él fue dirigente de la juventud, pero que ya ahora él tiene una posición distinta, ¿no? Por supuesto. Y así están intentando por todas partes ver cómo cambian los métodos, cómo movilizan y cómo, como dicen ellos, cómo emocionan. Entonces, realmente estas declaraciones de Enrique Herrero creo que son importantes porque el Cuba Study Group siempre, desde mucho antes que se creó, antes de todo este mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos, y es por muchos cubanos que son empresarios, personas importantes, que lo que se planteaban era un acercamiento para participar aquí, o sea, dejar la etapa esa de enfrentamiento entre muy fuerte entre la comunidad cubana allá en Miami, en donde estuviera, y aquí Cuba, y entonces ir hacia esto, que ellos por eso estimularon mucho el diálogo de Barack Obama, tuvieron un papel importante en motivar a Obama para que se involucrara en esto, y realmente hicieron una gran participación. ¿Qué es lo que ocurre? En esto, bueno, Rick Herrero, Tomás también, que fue ocupaba el cargo que tiene ahora Rick, y entonces y por supuesto una figura clave ahí es Carlos Saladrigas. Uh-huh. Carlos Saladrigas realmente con otras personas, él solo no, pero bueno, él realmente es el máximo, digamos, que ejecutor, inspirador de esto, incluso vino a Cuba varias veces desde antes de entrar en la política de Obama y después, y bueno, realmente creo que ellos siguen abogando por mantener, o sea, porque no siga el bloqueo, el embargo, porque eso limita mucho y afecta al pueblo cubano directamente, pero sobre todo limita las posibilidades de avanzar en las relaciones de Cuba y Estados Unidos, pero sobre todo en estos momentos lo que dicen, o sea, no es que yo quiera un mejoramiento a ultranza, sino como es lógico y tiene que ser, igual que los senadores, los representantes norteamericanos, que se tiraron, digamos, aquí de una manera tan decidida a tratar de mejorar las relaciones, que viajaron, vinieron a través de los años y todavía hoy día están reconociendo, como dice Rick, que no pueden venir a Cuba. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno les ha creado una situación, o sea, el gobierno cubano, una situación muy, muy comprometida, muy difícil con estos juicios de tantos años, con esta forma tan fuerte de haber caído sobre una oposición pacífica, o sea, unas manifestaciones pacíficas. Eso yo incluso lo empecé a ver desde antes de que saliera Obama a la presidencia, o sea, el gobierno cubano no viabilizó las posibilidades que le dio Obama de establecer más vínculos, más relaciones, más acuerdos, más colaboración, porque se creyó que cuando ganara las elecciones Hillary Clinton, pues ellos iban a poder inclusive presionar para lograr más lo que ellos eran sus objetivos, y sobre todo por la influencia que había logrado la política esta de acercamiento y de los norteamericanos paseando aquí por toda Cuba, y económicamente como eso estaba influyendo en los negocios privados, en la cultura, en todo, y entonces era una influencia muy grande que el gobierno cubano le cogió realmente miedo, y entonces fue y dándole para atrás inclusive a las políticas aquí de un poco de apertura interna que había llevado a cabo. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, después ya cuando no se da lo que ellos pensaban y hay un cambio de partido, de política, de gobierno, que es con la entrada del presidente Trump, pues ahí sí ya se cerró, digamos, completamente el dominó, pero provocado fundamentalmente por el gobierno cubano. Claro. Ahora Biden se lo han puesto muy muy difícil. Biden incluso dijo que iba a analizar las remesas, los viajes, o sea, toda una serie de cosas, y ¿qué es lo que ha pasado? Que no ha podido, sencillamente porque el gobierno cubano o sigue con miedo de la influencia norteamericana positiva aquí, de una manera que es en la política esa de relaciones pueblo a pueblo, o sencillamente está en una situación tan difícil, tanto como veíamos antes desde el punto de vista de político, ideológico, y la complicación con la situación económica, que por supuesto se complejizó más con esto del coronavirus y ahora, bueno, con la guerra en Ucrania.
Es que el gobierno cubano a veces es difícil de analizar, porque yo recuerdo que en época del bueno, a veces son predecibles. En época del presidente Bill Clinton, cuando el embargo en ese momento y estaba en la discreción del presidente levantarlo, Bill Clinton estaba amenazando con levantar el embargo, y estaba Jorge Mascanosa lideró toda una política para hacer la ley Hans-Burton, que es una codificación de todo el embargo en el Congreso. Y viene la orden de tumbar las avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales y asesinar a los 4 pilotos de Hermanos al Rescate. Bill Clinton se vio obligado a firmar la ley Hans-Burton, que es una codificación del embargo. Obama produce el deshielo y el gobierno cubano, en vez de continuar con esa apertura o por lo menos con esa política, apuesta a empezar a cerrar a Obama. Acuérdense que a Obama le hicieron hasta una reflexión de Fidel Castro llamándole el hermano Obama. A Obama le llamaron imperialista después que aquel discurso en el Teatro de La Habana, en el Teatro de ahí del Ballet, en el Teatro Nacional de Cuba, le llamaron hasta imperialista esa, entre comillas, sociedad civil cubana. Y resulta que en vez de continuar con eso, comenzó a cerrar. Llega Biden, estaba dispuesto a hacer algunos cambios y viene el 11 de julio y la represión del 11 de julio. Y cierro con esto. Carlos Saladrigas dijo en este programa, en época del presidente Barack Obama, si el gobierno cubano no aprovecha esta circunstancia que se le está dando, esto no se va a repetir jamás en la vida. Eso lo dijo el señor Carlos Saladrigas en este programa y anda grabado por ahí.
Y hasta ahora parece que es así.
Sí, señor.
Muy bien, finalmente, República Dominicana ha anunciado nuevos requisitos para los cubanos que lleguen de tránsito al país debido al aumento de viajeros de esa nacionalidad, de los cubanos. La Dirección de Migración informó que a partir del 30 de abril, los cubanos en condición de tránsito deberán tener residencia, ciudadanía o un visado múltiple de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y de los Estados miembros del espacio Schengen o de la propia República Dominicana. En otras palabras, hay que entrar, pero legalmente, con un visado de tránsito y así te lo permite.
Esto es sobre todo por esta estampida de cubanos que se está produciendo desde la isla, Miriam Leiva.
Sí, es lo que dice, ¿no? Lo que por lo menos aparecen los cables y las declaraciones del gobierno de República Dominicana es que están complicando mucho los aeropuertos. Realmente es normal, ¿no? Que cuando hay tránsito, pues lo pasen a los viajeros hacia una sala que es para eso, para tránsito. Pero bueno, parece que es tanto los cubanos que están pasando que realmente les complica la situación. Aunque el gobierno cubano ha hecho una de las tantas campañas que hace, es una campaña publicitaria aquí con que Estados Unidos está presionando a distintos países para que impongan estas visas para complicarle la vida, la situación a los cubanos. Esto es interesantísimo porque el gobierno cubano, en vez de tratar de resolver los problemas internos que hay, sobre todo sociales y económicos, como dice que tiene que hacerse en Centroamérica, pues lo que está haciendo es culpando a una tercera parte del país, a un tercer país, o sea, Estados Unidos, de lo que ocurre aquí, porque los cubanos se quieren ir. Miren, sencillamente los cubanos necesitan irse, quieren irse o lo desean por la situación que hay aquí y la imposibilidad de revertir esta situación, de participar, de tener algo que decir en este país.
No, pero más todavía cuando se producen las protestas en la embajada de Panamá, ¿verdad?
Panamá.
Las protestas ahí en La Habana porque Panamá impuso de sopetón la visa de tránsito. Hubo funcionarios cubanos, el gobierno cubano como que se comprometió a tratar de ayudarlos.
Primero se molestaron.
Sí, primero se molestaron y después vamos a tratar.
¿Cómo le van a impedir a las personas?
O sea, ahora el gobierno cubano es defensor, increíble, Juan. El gobierno cubano ahora es defensor de los que quieren irse del país. Ahora defiende los derechos que tienen los cubanos a salir del país. Pero no defiende el derecho que tienen algunos opositores dentro de Cuba y algunos activistas que los regulan y no los dejan salir del país. Es decir, por un lado quiere que la gente se vaya y por otro lado a otros los castiga para que no hagan actividad opositora dentro de Cuba. Esas son las contradicciones que hay en Cuba ya, que realmente uno nunca la entiende.
Ya no hay tiempo, pero estaba bueno para cerrar el programa con la canción esa, como cambian los tiempos, Venancio, ¿qué te parece? ¿Te acuerdas de aquello? Se adapta muy bien a este momento. Primero no te dejan salir.
Sí.
Ahora no, por favor, no le impidan a los cubanos salir del país, pasar por Panamá, Nicaragua, no hagan eso, no se pongan bravos.
Y lo más terrible, lo dijo Miriam Leiva, ahora culpan a un tercer país, en este caso en Estados Unidos, por las dificultades que tienen los cubanos para poder salir de la isla.
Muchísimas gracias a Miriam Leiva allá en La Habana, hasta aquí La Tertulia. Así son las cosas.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martí le presentamos la tertulia, o por lo menos el tema a fondo de las como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, obviando las pretensiones expansionistas del dictador ruso Vladimir Putin y sus ideas casi maniáticas, la propaganda y la retórica tergiversada, pues nada, son ahora las mejores herramientas del Kremlin para sembrar odio dentro del país y crear dudas en el extranjero. Así escribió en un artículo de opinión Tatiana Volvayenkova. ¿Lo he dicho bien?
Volvayenkova.
Le preguntamos a ella, quien reside precisamente en la ciudad de Odessa.
Efectivamente, Tatiana Volvayenkova, ella es profesora de lengua española de la Universidad Nacional Mechnikov en Odessa. Exactamente. Tatiana, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Estamos bien dentro de lo que cabe.
Claro, claro, claro.
Cuéntame, primero que todo, ¿cómo es en estos momentos la vida ahí en Odessa donde tú te encuentras?
La vida es totalmente normal. Uh-huh. Y cuando digo totalmente normal, me imagino que ustedes entienden que estamos en una guerra. Uh-huh. Y esta normalidad es casi ficticia, porque yo estoy cómodamente en casa, pero en cualquier momento puede sonar una sirena. Y eso quiere decir que te da un pánico, porque estos misiles, ¿a dónde pueden dar? O vuelven los barcos a la costa de Odessa y otro bombardeo. Pero luego pasa un poco de tiempo y te olvidas de este miedo y vuelves a la rutina, a, no sé, a prepararte para las clases de mañana o preparar la comida o ver la tele, y se te olvida la guerra. Y por eso digo que estamos bien. Estamos en una situación mucho mejor que otras ciudades de Ucrania, pero al mismo tiempo algo ha cambiado en el estado emocional, en la psicología, e incluso los psicólogos han descubierto un fenómeno muy curioso. Cuando empezamos a escuchar las sirenas, cuando no las hay. Y yo de vez en cuando salgo o abro la ventana o salgo al balcón para escuchar mejor. ¿De verdad suenan las sirenas o solo lo tengo en la cabeza?
Dios mío.
Claro. Es un poco duro.
Y Odessa, claro. Perdóname, amado, Odessa ha recibido el impacto de misiles rusos en medio de toda esta guerra, ¿no?
Efectivamente, la primera madrugada del día 24 de febrero, los primeros tres misiles dieron en uh-huh. aquí en la ciudad, digo, Odessa capital, en la zona del aeropuerto, otra en un regimiento de militares, y uno tercero, nadie sabe por qué, cayó en pleno campo sin más daños. Y luego, hace una semana, un fin de semana, también hubo unos tres misiles, entre 10 que salieron de Crimea, de los barcos, ya no me acuerdo si eran barcos o aviones, pero sí que fueron 10 misiles. Dos cayeron porque parece que estaban defectuosos, otros dos fueron derribados por la defensa antiaérea y otros tres cayeron dando en una refinería de petróleo y un depósito de combustible.
Tatiana, ¿qué opinión? Después vamos a hablar un poco de las campañas de desinformación, porque yo creo que eso, en mi opinión, eso es lo más importante para nuestros oyentes dentro de Cuba. Después te voy a leer lo que publica algunos titulares de la prensa oficial cubana. La prensa oficial, que es la única, porque no se permite otra prensa dentro de Cuba que no sea la oficial. Pero después te voy a leer algunos para que tengas una idea cómo se está manejando esta invasión rusa a Ucrania. Pero te pregunto, ¿qué opinión tienen los ucranianos de los rusos en este momento, de Vladimir Putin en este momento, de acuerdo a lo que tú has podido, digamos, particularmente tú y el entorno tuyo, ¿no? ¿Qué opinan de Vladimir Putin?
Yo les puedo comentar que antes de esta guerra ya la opinión sobre Rusia en general y sobre el dictador Vladimir Putin ya fue bastante mala. ¿Por qué? Porque estamos en guerra desde 2014. Eso quiere decir que estas tensiones constantes, que los muertos en el ejército ucraniano, que la gente sufriendo, que los refugiados internos, todo eso ya lo estamos viviendo durante bastante tiempo. Y al mismo momento sabemos cómo la prensa y la propaganda rusa presenta esta información para el interior del país. Y lo que a mí me duele más es cómo la dictadura rusa invierte dinero en la propaganda para el exterior, en muchísimos países de la América Latina y claro que Cuba como un fiel aliado del régimen de Putin. Así que les puedo decir que el pueblo ucraniano en estos momentos y sobre todo después del 24 de febrero siente un profundo odio hacia el régimen de Putin. Y al mismo tiempo, cuando nos dicen que no, que por favor, que el pueblo de Rusia no es así, es Putin quien tiene toda la culpa. Nosotros, como ciudadanos, como gente que tiene amigos, compañeros y familia en el ejército, yo les puedo decir que no es Putin quien viola a las chicas, no es Putin quien dispara en las nucas de los hombres con las manos atadas. No es Putin quien destruye nuestras casas. Son chicos, bueno, en realidad que son chicos de 19 o 20 años, los soldados rusos que vinieron a nuestra tierra para matarnos a todos. Porque según la ideología de Putin, ser ucraniano es un crimen en sí.
Hablando de Putin, ahora te pregunto también por Zelensky. Hace unos días leí un artículo, creo que fue en el diario El País de España, donde decían que Zelensky se había convertido en el nuevo Moisés bíblico. Y había un subtítulo que reflejaba por qué, bueno, entre otras cosas, porque ha salido a salvar a su pueblo. ¿Realmente es así?
Bueno, la verdad es que en cualquier país democrático, una persona, un solo personaje, un solo político, aunque esté a la cabeza del Estado, no hace todo el juego. Como una golondrina no hace verano, así un solo personaje no puede hacer toda la política en el Estado.
Interesante.
Pero al mismo momento yo podría decir que ahora Zelensky está cumpliendo al 100% el papel que le está designado. Está representando al pueblo ucraniano al extranjero, porque según la Constitución ucraniana, precisamente este es el papel del primer mandatario, y resultó que este chico tiene algo que no es un cobarde. No se había huido, sigue en la capital, habla con su propio pueblo y sí, cumple. Claro que no tiene nada de bíblico, pero claro, es un buen chico.
Claro, es una buena comparación, pero no tiene nada de bíblico, por supuesto que no. Mira, hablando de las justificaciones, vimos a un gobierno ruso, Vladimir Putin, diciendo que había que desnazificar a Ucrania. Por otro lado, después que había que lograr el desarme de Ucrania. Y ahora en las últimas horas hemos visto a un Sergei Lavrov, el canciller ruso, diciendo, y lo voy a citar textualmente, la operación en Ucrania busca poner fin al curso desenfrenado de Estados Unidos hacia el dominio mundial. Nosotros los cubanos que venimos de Cuba, donde le decimos que Estados Unidos es el totí, esto es una frase muy cubana, el totí es un pajarito que se come el arroz y entonces acaba con las plantaciones y entonces siempre el totí es el que tiene la culpa. ¿Quién se comió el arroz? El totí. ¿Quién se hizo tal cosa? El totí. Entonces para nosotros los cubanos, el pueblo, bueno, Estados Unidos siempre es el totí porque Estados Unidos es el que tiene la culpa de si hay hambre, si no hay hambre, si hay transporte, si no hay transporte. Estados Unidos es el que tiene la culpa de todo lo que pasa en Cuba. Ahora parece que esa técnica la está usando el gobierno ruso para decir que la invasión a Ucrania es porque Estados Unidos tiene un desenfrenado intento de dominar al mundo. Ese tipo de planteamientos que se hacen buscando opinión pública, ¿eso cala, eso funciona en tu opinión?
En Rusia funciona al 100%. Incluso si vamos a mirar bien, esta misma táctica funciona en los países donde o bien el nivel de la democracia no es muy alto, o bien donde están al poder los partidos de la izquierda o de la incluso de la extrema izquierda. Porque cuando algo funciona mal en tu propia casa, siempre es mejor buscar un enemigo exterior. ¿No les parece? Uh-huh. Es mucho más fácil decir que el pajarito está culpable que tomar el palo y empezar a trabajar. Y esta retórica en Rusia empezó hace bastantes años. Y precisamente cuando empezaron los primeros indicios de problemas económicos o incluso políticos, cuando el ranking de Putin empezó a bajar, pues había que encontrar un enemigo externo para explicar todos los problemas internos. Incluso aquí hay un chiste, bueno, aquí no, en Rusia, que siempre son los presidentes de los Estados Unidos los que mean en los portales rusos.
Bueno, es más o menos la comparación del totí, ¿no?
Efectivamente.
Es la comparación del pajarito.
Tatiana, esta crisis en Ucrania, ¿tú piensas que se va a extender? ¿Que va a ser prolongado el conflicto este con Rusia?
Uy, yo no soy quien para opinar en este punto, pero me temo que sí, porque tal y como pintan las cosas hoy en día, nos esperan unos combates muy sangrientos y no creo que tengamos suficiente fuerza en ese preciso momento para terminarlo ahora mismo. Y gracias a las ayudas de la comunidad internacional hemos sabido aguantar 47 días, pero todavía falta mucho para terminar, para ser más fuertes que Rusia. Eso me duele muchísimo. Es mi país, es mi gente, es mi tierra. Lo que necesitamos ahora es volver a una vida normal, a trabajar, volver a la normalidad. Yo soy profesora universitaria y necesito ver a mis alumnos, porque ya es bastante tiempo que las clases son en línea y eso no funciona tan bien como quisiéramos. Así que nuestro mayor deseo es que reine paz en nuestra tierra, pero no creo que sea tan pronta.
Claro, y vemos también un conflicto que parece que se va a prolongar porque al menos a través del diálogo no se ha logrado nada.
Es que se puede dialogar con una persona que está en el mismo nivel de comprender las cosas, pero cuando tú estás hablando con un dictador y además que los rusos nunca jamás han admitido su culpa en ningún crimen que hayan cometido en toda la historia, ¿de qué diálogo podemos hablar, señores?
Es lógico. Por ejemplo, voy a leer nada más que un par de titulares de la prensa cubana. Primero, Operación Militar Especial en Rusia, de Rusia en Ucrania. Ese es el título que le ponen y lo van siguiendo todos los días. Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania. Es lo que ha dicho el presidente Vladimir Putin, que es lo que está haciendo. O sea, por ahí ya estamos tergiversando la realidad. Dice el periódico Granma. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le pidió mediante una videoconferencia a Corea del Sur que le suministrara a su país armas letales, incluidos vehículos blindados y armamento antiataque. Otro titular, proyectiles de la misma serie fueron usados por militares ucranianos para realizar ataques en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, esto es en el Donbass, informaron medios locales. Es decir, por un lado, estamos dando la intención de que es Zelensky el que está pidiendo a otros países que le den armas letales para poder matar. Y por otro lado, hay otro titular que dice que es Zelensky el que está atacando estas dos provincias del Donbass. ¿A esto tú te referías en tu artículo, Tatiana?
Efectivamente, porque desde mi punto de vista, la propaganda como tal no tiene tanto impacto en la gente que sabe pensar, pero la manipulación, cuando se presenta algo de verdad y dentro de esta información se mete una pequeña mentira, la gente que no está acostumbrada a estas tácticas se la traga. Y un día, y otro día, y una semana, y un año, y al final la visión del mundo y este cuadro realístico se convierte en una caricatura. O sea, cuando uno ve blanco, el otro te dice no, es negro, o al contrario. Y así tenemos al pueblo cubano, que tiene una visión del mundo completamente distinta de lo que es en realidad. Y es lo que más me duele, porque para mí Cuba es un sentimiento de mi juventud, porque empecé a aprender el español con los cubanos. Y ahora, cuando yo veo en las redes sociales aparecen los comentarios de los cubanos, me duele muchísimo, porque yo entiendo dónde ha habido el primer error, donde, en qué momento, en el gran cálculo de la vida, habían puesto mal este coma y al final han obtenido un resultado completamente erróneo.
Otro titular, y ya le paso a José Luis, nada más que para que veas, y estoy sacando todos los titulares de Granma, que es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista. Dice Granma, la Organización de las Naciones Unidas, esto es en el día 41 de la invasión, la Organización de las Naciones Unidas está investigando denuncias acerca de que las fuerzas ucranianas utilizaron bombas de racimo durante el conflicto en curso. Pues también es otro de los titulares. Nunca los tanques rusos y las bombas rusas matan a ucranianos. Es todo lo que se sale de Ucrania, sobre todo cuando tiene que ver con muertes y cuando tiene que ver con ataques.
La manipulación de la información.
Increíble, increíble.
Tatiana, la tragedia de los refugiados de Ucrania. Ya más de 4 millones de personas han huido de territorio, ¿no? Y Polonia ha sido receptivo, hasta ahora es el país donde más se ha estado albergando el refugiado, solo, en familia, en fin. Esto es una situación también que posguerra habrá que analizarla, porque cuántas personas van a regresar, estarán de vuelta al país, pero ¿cómo ha quedado el país estructuralmente?
Es un tema que a mí personalmente me duele muchísimo, porque una parte de mis estudiantes ahora mismo se encuentra en el extranjero y muchas chicas están solas porque sus padres optaron por quedarse por trabajo o por alguna otra razón. También mis colegas, profesoras de la universidad, tuvieron que refugiarse en el extranjero porque tienen niños menores y, como cualquier madre, la primera cosa que hacen es intentar salvar a sus hijas, a sus hijos. Y en esta situación, bueno, Odessa está bien, pero seguramente ustedes han visto cómo ha quedado la región de Kiev. como está quedando la región de Kharkiv. Ahora Donbass parece que será arrasado completamente. Eso quiere decir que la gente no tendrá dónde volver. Pero al mismo tiempo, incluso las autoridades dicen, por favor, no vuelvan, todavía es pronto, todavía es muy peligroso volver. Sin embargo, regresan. Las carreteras están atascadas por los coches que pretenden volver a su tierra, aunque sea con las casas destruidas, aunque sea sin tener dónde vivir, pero esto es nuestra tierra. Aquí nos vamos a arreglar de alguna manera. La gente necesita esta tierra. Y los que están ahora en el extranjero volverán. A lo mejor no todos, pero volverán.
Bueno, de hecho, nos acabas de decir algo que para mí es, o sea, para mí es sorpresa. ¿Hay mucha gente regresando?
Sí, señor.
¿Ya están de vuelta?
Wow, eso para eso para mí una sorpresa.
Claro.
Yo pensé que todavía eran mucho más las, o sea, que todavía era nada más que en una sola vía hacia afuera. Hay personas regresando, eso me llama muchísimo la atención. ¿Por qué los ucranianos han actuado de esta manera? Hay muchos que dicen que quizás uno de los objetivos de Vladimir Putin era provocar pánico en el gobierno de Ucrania, que Zelensky, este actor, pues no iba a resistir, se fuera, poner a alguien ahí, pues de su gente, alguien que fuera prorruso, pro-Putin, y de esta manera ya tener controlada Ucrania, como lo ha hecho en otros lugares, por supuesto. ¿Por qué el ucraniano se ha defendido, ha resistido? ¿Por qué el ucraniano ha actuado de esta manera? ¿Qué hay en la idiosincrasia del ucraniano? Si puedes, me lo puedes comparar desde la época de la Unión Soviética. ¿Qué hay en el corazón del ucraniano que le ha dicho a Putin, no, aquí no?
Yo creo que la diferencia básica entre un ruso y un ucraniano es que los rusos, por su historia, siempre eran esclavos y se sometían a cualquier poder. Les decían actuar así y actuaban. Les decían someterse y, no sé, y trabajar y trabajaban. Mientras que la historia ucraniana marca que un ucraniano es un ser libre. Lo primero que buscamos es libertad. Y la verdad es que Ucrania no es un estado nacional, es más bien un estado político, porque aquí vivimos entre muchísimas etnias, muchísimas nacionalidades. En la provincia donde vivo yo habitan más de 100 nacionalidades. Eso no quiere decir que todos sean iguales. No, todos somos diferentes. La sangre diferente, canciones diferentes, platos diferentes. Sin embargo, todos somos ucranianos, porque en esta tierra se lucha por la libertad y no podemos admitir que alguien venga y me diga qué es lo que tengo que hacer yo. No. En esta tierra reinamos nosotros, el pueblo de Ucrania, y cada cual con su sangre.
Muy interesante.
Sí, señor. A mí me llama mucho la atención esto, porque, por ejemplo, te hago la pregunta, ya que estamos hablando un poco de la historia, ¿no? La época de Poroshenko, ¿cómo fue Ucrania en la época de Poroshenko, que es precisamente el que pierde las elecciones con Zelensky?
Son cosas políticas, uh-huh. Y les puedo decir que básicamente no cambia mucho. Porque un poco cambia la retórica política dentro del Estado, pero lo más importante es que no cambia la vertiente, porque nos hemos marcado unos retos, por ejemplo, llegar a ser miembros de la Unión Europea o llegar a ser miembros de la OTAN. Y empezamos en la época de Poroshenko y con un poco de otra retórica política, pero se conserva este mismo camino. Seguimos adelante. Y eso incluso me parece muy bien, porque si una persona permanece mucho tiempo al poder, tiene algo, empieza a sentirse como rey, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Putin, porque empezó con buenas palabras, con retóricas democráticas y terminó siendo dictador. Pero cuando nosotros empezamos con una política, cambiamos del político, pero siguiendo el mismo camino. Y gracias a Poroshenko hemos tenido, hemos podido formar un ejército muy potente. Gracias precisamente a este esfuerzo, después del año 2014, ahora podemos resistir, porque ya tenemos un ejército de verdad, de la gente que entiende por qué luchamos, de la gente que sabe qué es lo que podemos perder si sometemos a la voluntad de Putin.
Claro. Hay que reconocer, perdóname, hay que reconocer también la valentía de las mujeres como se han alistado para la guerra con Rusia, no solo los hombres, en este caso las mujeres, y muchas se han quedado dentro del territorio ucraniano.
Sí, señor, unas palabras finales, nos queda menos de un minuto en el programa, Tatiana. Bueno, en ucraniano es Tetyana. Tetyana, ustedes son rusoparlantes, es Tatiana en ruso, ¿no? Algunas palabras, yo quisiera que te escucharan dentro de Cuba, que es ahí donde están nuestros oyentes. ¿Qué tú les puedes, una ucraniana que está resistiendo, qué le puede decir a un cubano?
A un cubano le diría que si uno quiere vivir bien, tiene que aprender a ser libre. Mientras somos libres, vivimos.
Qué bonito.
Muy bien. Pues Tatiana, muchísimas gracias.
¿Cómo? Déjeme despedirme en ruso. Oshin harasho. Es pasiva.
Muchísimas gracias. Ha sido un gusto.
Gracias.
Igual,
gracias.
Tatiana Kolbayenkova. Ahora sí lo dije bien.
Ahora lo dijiste bien. Gracias, muchísimas gracias.
Desde Odessa, aquí en las noticias, ¿cómo son?
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.